Cope Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, comenzando una nueva jornada en este miércoles 18 de noviembre del año 2020. No parece 18 de noviembre, y es que si vemos de la ventana seguimos viendo un sol espléndido, las temperaturas muy suaves, a las 7 de la mañana mucho calor, 15 grados en la capital de las Burgas, y hoy superaremos los 20 grados de temperatura. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Esto sigue sin ser normal. Superamos el ecuador del mes de noviembre, ¿eh? Qué sol espléndido tenemos, qué calor en las horas centrales del día. Esto no es lógico, ¿eh?, lo que estamos viviendo.
Yo no es lógico. Y ayer lo comentaba con una persona, decía, vamos a ver, esto, porque muchos están diciendo, mira, lo que tenemos ahora luego lo vamos a pagar. No, es que, a ver, que tengamos calor ahora, ¿implica que luego todo el frío venga así de golpe y también completamente descontrolado? ¿O implica que esto siga siendo suave y no venga frío? ¿O vamos a tener el frío a partir de diciembre? O, a ver, el tema del tiempo, ¿quién lo sabe, no? De momento el hombre no lo controla, que sepamos. No hay una maquinita para decir ponga aquí nubes y que llueva en el otro lado. Entonces, vale, tenemos un tiempo primaveral en otoño. Preocupante. Es que yo pienso en la gente del campo. Y me imagino que no estarán nada contentos con este tiempo, porque, como digo yo, cuando tiene que llover, tiene que llover. Cuando tiene que hacer frío, tiene que hacer frío. Y en la industria de las cosas del campo, yo creo que las cosas están como muy marcadas por lo que son las propias estaciones. O sea, que tú plantas y tú cultivas y tú produces en cuestiones agrícolas dependiendo de la estación en la que te mueves. ¿Qué plantan ahora los señores agricultores? Y si están esperando, si estaban esperando que lloviera o que hiciera frío, porque las plantas también necesitan frío en su momento. Ay, ya te digo, esto es un auténtico descontrol. Nos descontrola a los humanos, que yo de momento no he sacado el abrigo gordo del armario, ¿eh? Tampoco lo iba a sacar mucho, porque para lo que salgo de casa, que te cuente, ¿no? Pero bueno,
no es necesario, claro.
Hombre, también descontrola a los comercios, que me imagino que tienen en sus escaparates y en sus tiendas la moda, la temporada de otoño-invierno, y más de uno estará a lo mejor vendiendo bañadores todavía, ¿no? Que tampoco se pueden utilizar los bañadores para ir a la playa, que no podemos salir de aquí. Pero bueno, que es un descontrol, Juan, que es un auténtico descontrol.
Totalmente.
¿Qué quieres que te diga?
Hablando de COVID-19, el Comité Clínico se reunió ayer por la tarde y tomó la decisión de mantener las restricciones en los 11 municipios ourensanos. En una vigilancia estrecha estará Arrúa. Pero los últimos datos preocupan, Amelia, sobre la situación de Arrúa con el último brote detectado.
Bueno. ¿En qué cabezas caben, en la de los, no sé, voy a ponerlo entre comillas, descerebrados, evidentemente, en qué cabezas cabe que a estas alturas, con todo lo que sabemos que ocurre, con toda la situación que tenemos, siga habiendo gente que se reúne a hacer fiestas los fines de semana? Bueno, pues al parecer esto es lo que ha ocurrido en Arrúa. Nos contaba el alcalde que en este fin de semana que hubo, decía, jóvenes que venían, estudiantes que venían de la universidad y que llegaron a Arrúa y que, bueno, que hicieron fiestas. Fiestas, ala, pues muy bien, hacer fiestas. Ahora están contagiados al menos 5 personas, por lo menos, los primeros datos hablan de 5 personas. Y como él decía, ojo, porque estos chicos y chicas tienen padres.
Claro, tienen abuelos.
Tienen abuelos.
Tienen tíos, tienen amigos.
Y oye, que y ellos mismos, que si se creen que esto es jauja y que esto es una, entre comillas, una coña marinera, veamos, escuchemos y seamos testigos de los casos de gente que lo han pasado, que lo están pasando y que tienen unas secuelas increíbles. Por favor, hay que ser consciente que esto no nos lo podemos tomar a broma.
Sin lugar a dudas. De hecho, en el hospital de Valdeorras falleció la última víctima mortal de la pandemia en la provincia orense. Ocurría ayer, un hombre de 84 años falleció en el hospital de Valdeorras. Son 270 22 las víctimas mortales en estos momentos. Hay que decir que también preocupa la situación de Shenzhen porque están incrementándose los positivos, está a nivel de alerta 3, donde sí ha mejorado de forma significativa es en la ciudad de Orense, en Ocarballiño, en Verín, que crearon mucha preocupación en su momento. Los casos activos de coronavirus un mes después de las restricciones, pues han pasado a más de la mitad, de 1.610 el 17 de octubre, hemos pasado a día de hoy a 749. Son 32 casos menos que en el día de ayer. Los pacientes ingresados en los hospitales bajan a 78. Hay 64 en el complejo hospitalario, hay 4 en el hospital de Verín, pero aumentaron a 10 los pacientes en el hospital de Valdeorras y permanecen 10 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Mientras, a la situación sanitaria hay que unirle la situación económica. Ayer recuerdas lo que nos decía el propietario del Tamarindo, que forma parte de la asociación Bexote nos Viños, en la Plaza Mayor, un local pues muy concurrido hasta antes del confinamiento, y que nos decía que era una pena realmente ver la tristeza de la Plaza Mayor sin un movimiento. Pero no solo la Plaza Mayor, del casco histórico orensano, en poco más de 20 minutos vuelven a concentrarse en la Plaza Mayor. Y hay que destacar también las iniciativas solidarias como la de la orensana Antía Iglesias, propietaria de la tienda de ropa Umbela en el barrio de Aponte. Ayer se emocionaba con nosotros en directo, hablando de lo mal que lo pasó en el confinamiento, cómo la gente le había ayudado cuando estaba confinada a pagar las letras, a pagar los recibos, y ahora quería agradecerlo pues con un descuento del 10% a la clientela y dando un 10% de sus ventas nada más y nada menos que a los más necesitados. Para pues aplaudir sí. Medidas como esta.
Pues sí. Y si fueran más de uno y más de dos, como decía el anuncio, tacita a tacita, se podría hacer mucho, podríamos hacer todos mucho para ir ayudando a los que lo necesitan, que cada vez lamentablemente son y van a seguir siendo más.
Pues son las 12:36, así arranca Herrera en COPE Orense. Pues aquí con Mora y Bastida, hablando de la higiene bucodental. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, a toda nuestra audiencia.
Estamos en un momento de mucho estrés. ¿Ese estrés, esa tensión, esa preocupación tiene su reflejo también en la boca?
Pues la verdad, Juan, pues como en todas las profesiones, en todas las situaciones diarias y debido pues a esta nueva normalidad que tenemos que aprender y a convivir con ella, desde luego el estrés se nota en el mundo dental y mucho, la verdad. ¿Cómo lo notamos nosotros? Pues yo creo que desde que hemos vuelto a las consultas ya por mayo, lo que hemos notado ha sido un aumento significativo de las fracturas dentales, es decir, de pacientes que nos vienen pues con me duele, me duele, me duele, abrimos la boca y vemos esa cúspide, ese diente partido por la mitad directamente.
Uh-huh. ¿Y por qué se producen, básicamente?
Pues a ver, el estrés está claro que es algo que ya estaba totalmente estudiado y hay un montón de estudios sobre ello, de que afecta en la boca, el tema del bruxismo. Y está claro que todas estas situaciones de estrés, de incertidumbre laboral, ha aumentado muchísimo el sistema de fracturas. Y lo importante, está en nuestras manos poder evitarlo.
Por eso, cuanto antes, el ir al dentista, en este caso a Mori Bastida, ¿no?
Desde luego, o sea, nosotros podemos detectar estos pequeños patrones y al final hay que ser realistas. Nosotros mismos, en el día a día, somos conscientes cuando hacemos presión, si a lo mejor dormimos acompañados, que nos pueden decir, pues se hace ese ruidito, lo tipo que me dice mi pareja, me hace que aprieto. Pero ahora incluso nos está pasando que antes era cuando a veces se lo explicábamos porque veíamos un cierto patrón del tema de esa patología en la boca, y a veces pacientes, no, yo no hago eso, porque a lo mejor es nocturno, porque a lo mejor claro, no lo saben, claro. Pero ahora cada vez está viendo más pacientes a nivel diurno porque están viendo una película y están notando que aprietan, o notan que están estudiando, leyendo algo y nota que aprieta. ¿Y eso qué es? Es ese estrés que en subconsciente, la sensación de presión o de apretamiento. Por eso es súper importante en el momento que se detecta eso o que nos lo dicen, realmente acudir a nuestra consulta dental de confianza y nos van a dar una solución.
Es digo muy porque importante. Cogerlo a tiempo siempre es parte importante de la solución a adoptar.
Totalmente. El cogerlo a tiempo y poder ponerle medios, vamos a evitar que se provoque estas fracturas, o incluso si tenemos una patología de ya de años, de una evolución larga, poder evitar que siga avanzando o que avance de una manera mucho más lenta y controlada.
Por eso es tan importante. Esa persona que está preocupada por su situación laboral, por una situación familiar y que se encuentre mal, que influye también en la boca, que vaya a expertos como Amor y Bastida, porque cuanto antes solucione el problema es mucho mejor, porque una persona que llega en el primer momento en el que tiene dolor en la boca, su solución es muy rápida, ¿no? ¿Cómo se actúa?
Pues desde luego, pero a ver, esto es como en cualquier situación médica. Estamos escuchando a veces en la televisión que por el típico miedo, ¿no?, de ir a una consulta médica, a veces no se detectan problemas y luego vamos allá. Evidentemente la boca no es como otras patologías o en otras situaciones médicas, no es comparable. Pero está claro que si podemos ir a consulta sabiendo que están en confianza, que se encuentran totalmente protegidos, vamos a evitar esos problemas a mayores y en muchos casos incluso a nivel económico. Cuanto antes se trate el problema, más económico, más salud, o sea, es como todo un convenio de situaciones que se relacionan entre ellas.
Pues ténganlo en cuenta, el estrés, la preocupación también deriva en un problema en la boca. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Las 12:42, Ana Fernández Morenza es la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Ana Fernández Morenza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
Ustedes proponían que el gobierno destinase, que desde el Ayuntamiento de Orense se destinase más de 11 millones de euros al comercio y a la hostelería de esa convocatoria que ustedes habían sacado adelante cuando estaban en el gobierno del Partido Popular y Democracia Orensana, de 20 millones de ayuda a los autónomos, que era el sobrante, ¿no?, que había quedado de esa convocatoria. Una petición importante, ¿no?, ante la situación que están viviendo hosteleros y comerciantes, Ana.
Pues sí, la realidad es que según los datos que ha facilitado Jácome, pues hay un sobrante de algo más de 11 millones de euros, que pues si todos estábamos de acuerdo para esa modificación de 20 millones, ¿por qué va a volver el dinero a las arcas del concello? Hay que devolvérselo a quien lo necesita y a quien lo pone, porque son quien lo pagan impuestos, los hosteleros y todos los ciudadanos de Ourense. Entonces nuestra propuesta es, vamos a dar ese dinero en ayudas directas a los sectores más afectados por esta pandemia, a los que se han visto obligados al cierre por las medidas de contención sanitaria y a aquellos que de rebote se ven afectados por los que se han visto afectados por el cierre, que son los comerciantes. Entonces nosotros lo que pedimos es, oiga, pongámonos manos a la obra, empiecen ya a redactar unas bases, empiecen ya a redactar una convocatoria y si hay que volver a reactivar esa modificación de crédito, con el PP van a contar, por supuesto.
¿Y esa reunión con hosteleros se vio diferencias de criterios entre lo que piensan unos partidos y otros?
A ver, lo que fuimos a hacer, por lo menos el Partido Popular, fue a escuchar a los hosteleros. Escuchar de primera mano las necesidades que tienen. Escuchar de primera mano qué necesitan de ayuda. Que sean ellos lo que cuenten los que necesitan, porque son ellos quien lo saben realmente. Nosotros fuimos para eso. Hay que arrimar el hombro y unirnos absolutamente todos para ayudar a quien más lo necesita en estos momentos. Entonces, disparidad de criterios. Bueno, pues cada uno con su conciencia. El PP tiene muy claro lo que fue esa reunión, tiene muy claro lo que quiere sacar de esa reunión y lo que quiere sacar es ayudar a los hosteleros que en estos momentos lo necesitan más que nadie.
Ana, ayer nos contaban precisamente los hosteleros que, digámoslo así, ellos son la punta del iceberg. Detrás de ellos hay toda una cadena de gente que también lo está pasando mal. Yo no sé si las ayudas directas a los hosteleros luego habrá que ampliarlas también a otros sectores, ¿no?
Pues cabe la posibilidad. Lo que está claro es que hostelería mueve alimentación, hostelería mueve comercio, hostelería mueve turismo y hostelería mueve ciudadanía. Es uno de los sectores claves en esta ciudad y quien no sea consciente pues tiene un problema muy serio. La hostelería es uno de los sectores más importantes que mueve la economía de esta ciudad y con ella lleva a un montón de sectores porque lleva cárnicas, alimentación, verduras, o sea, un montón, bebidas. La gente que vive de venderle a la hostelería, en estos momentos también lo está pasando mal. ¿Y por qué no? Pues claro, si hay dinero, ¿por qué no se le va a dar el dinero a quien lo necesita?
Abogan por ayudar a familias que lo están pasando mal. ¿Espera que el gobierno habilite de inmediato la convocatoria extraordinaria de ayudas para libros y comedor que complementaría la actual?
Pues la verdad es que es bastante triste que no lo hayan hecho ya. Se dejó una modificación de crédito hecho por importe de 400.000 euros para cubrir todas esas ayudas. El dinero lo tienen. Eugenia dejó preparado todo el procedimiento, absolutamente todo el procedimiento. No nos olvidemos que nosotros nos fuimos el 8 de septiembre. Es decir, desde el 8 de septiembre los procedimientos están preparados para entregar esas ayudas a todo aquel que lo necesite, sin ningún tipo de discriminación. Lo necesita, hay que ayudar. Y que no lo hayan hecho simplemente es de vergüenza. Tienen el dinero, tienen el procedimiento, ¿por qué no lo hacen? No lo entiendo, no, de verdad, es que no le encuentro explicación.
Han pasado prácticamente dos meses de aquel pleno donde 24 de los 26 concejales de la Corporación Municipal pedían la dimisión del alcalde. Desde aquel momento hubo muchas negociaciones, reuniones, encuentros. A día de hoy, ¿cómo está esta situación?
Bueno, pues el PP ha sido claro en todo momento. El PP desde el primer momento ofreció un cogobierno al Partido Socialista. Un cogobierno es un cogobierno, o sea, se han ido por los cerros de Úbeda para no decir ni que sí ni que no, para terminar haciendo lo que hizo Jacome hace dos años y a lo que ellos se negaron, que es presentar una absurda moción de censura en una notaría, que no se la ha firmado ningún grupo más, ningún grupo más. Las cosas, si se hacen, hay que hacerlas bien. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora tenemos una línea roja y esa línea roja se llama Villarino. Ha estado vacilando a la ciudadanía durante dos meses. Su único interés es convertirse en alcalde. Y el Partido Popular no solo quiere cambiar la ficha del alcalde. El Partido Popular quiere un gobierno. Quiere un gobierno que saque adelante la ciudad. Y para sacar adelante la ciudad se necesita mayoría. Y más expertos que nosotros no lo hay nadie, que estuvimos durante un mandato coartados por la minoría que teníamos. Con el no, por el no. Es decir, si se quiere sacar la ciudad adelante, se necesita una mayoría absoluta. Y se ha ofrecido un cogobierno para conseguir esa mayoría absoluta. Es así de sencillo. El PP ha hecho todo lo que tenía que hacer, y más incluso.
Visto lo visto, Ana, y estando la situación como está, uno desde fuera, por lo menos, yo pienso que esto no tiene arreglo. Si no es los unos por los unos, los otros por los otros, la situación, según está en estos instantes, no se le ve salida, ¿o sí?
Sí, ¿cómo no va a tener salida? ¿Existe la posibilidad de tener un gobierno en mayoría? Sí. ¿Existe la posibilidad de un cogobierno entre Partido Popular y PSOE? Sí. ¿Qué es lo único que va en contra de ese cogobierno? Rafael Villarino. Ni su propio grupo, la inmensa mayoría de su propio grupo, no quiere que sea alcalde. El Partido Popular tampoco. Échate a un lado y mira por la ciudad y mira por el concello. Es así de simple. Bueno, yo es que soy muy positiva y creo que cuando se tiene una solución, simplemente hay que luchar por esa solución. Y quien no quiera esa solución, que se eche a un lado. No tiene más complejidad que se eche a un lado. La inmensa mayoría de tu grupo no te quiere. El Partido Popular no te quiere. Ten dignidad y márchate.
Ana Fernández Morenza, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Gracias por acompañarnos en directo aquí en la cadena COPE. Buenos días.
Muchas gracias.
Son las 12:49 en esta jornada, donde los termómetros llegarán a los 20 grados en la ciudad, a los 21 grados en Obarco de Valdeorras. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El Comité Clínico decidió ayer por la tarde mantener las restricciones vigentes en los 11 municipios de la provincia de Orense y mantiene una vigilancia especial con Arrúa, donde se ha detectado un nuevo brote. ¿Qué datos tenemos? Amelia González, buenos días.
Buenos días. La celebración este pasado fin de semana en Arrúa de unas fiestas privadas en las que participaron jóvenes estudiantes podría ser el origen del brote de COVID-19 detectado en las últimas horas en esta localidad valdeorresa. El alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, en declaraciones a COPE Valdeorras, expresó su preocupación por la situación de la pandemia en su concello, que parecía que iba mejorando.
Datos de ayer, estábamos en 24 casos y albergábamos una esperanza porque se parecía que se mantenía estable y que había un pequeño goteo y se iban alternando bajas y altas, pero esto oficialmente, y como esto es un pueblo, pues al final hemos conocido que nos va a haber un repunte que no sabemos en qué acabará, pero bueno, de momento verificados y constatados tenemos 5 o 6 casos más de gente joven. Y bueno, esperemos que ese contagio no se extienda entre más gente joven y tampoco se extienda en ese entorno familiar más cercano.
El alcalde de Arrúa quiere ser prudente mientras no se confirman los casos por las autoridades sanitarias, pero ya adelanta que el incremento del número de positivos en este concello podría conllevar la adopción de medidas restrictivas más estrictas para la población de la zona.
Lo que sí que podemos decir es que constatados hay más casos y que seguramente salgan más estas semanas y que no nos extrañaría por eso pues que tengamos que adoptar medidas de otro tipo y que incluso las autoridades sanitarias actuando de forma responsable pues que nos indiquen lo que tenemos que hacer. Máximo apoyo desde el ayuntamiento, evidentemente, a lo que haga falta y máxima disposición para con los que están afectados pues para que ayudarlos en lo que necesiten y saben que nos tienen para lo que haga falta.
Era el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández.
Con las medidas adoptadas, en un mes la provincia pasó de registrar el pico de contagios de la segunda ola, que fue el 17 de octubre, con 1.610 casos activos, a contar con menos de la mitad de los afectados. A día de hoy son 749 casos activos, 32 menos que ayer. Los pacientes ingresados en los hospitales bajan a 78. Hay 64 en el complejo hospitalario, 10 en el hospital de Valdeorras, 4 en el hospital de Verín. Los pacientes en la UCI son 10, se encuentran en el complejo hospitalario. Las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia son 272, tras la muerte ayer de un hombre de 84 años que falleció en el Hospital de Valdeorras. Este miércoles 18 de noviembre, donde los termómetros a las 7 de la mañana marcaban 10 grados en Verín, 11 en Obarco, 15 en la capital de las Burgas, el sol continuará en las próximas horas, llegaremos a superar de nuevo, como ayer, los 20 grados de temperatura. Las obras desde mañana en la calle Pena Nofre en San Francisco obligan a reordenar el tráfico en esa zona de la ciudad de Asburgas durante 2 semanas. Mientras duren las obras, permanecerá cerrado al tráfico la entrada de la calle desde la carretera de Arancha y la calle Pena Nofre pasará a ser bidireccional en el tramo comprendido entre la calle Monte Penamá y la zona de los trabajos.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Club Orense Baloncesto prepara el primer derbi de la temporada sabiendo a quién se enfrenta, pero sin saber con qué jugadores lo hará. El derbi será el sábado a las 7 de la tarde ante el Básquet Coruña. Podrían estar los 12 jugadores disponibles por primera vez desde el partido inaugural en Valladolid, pero también podría ser baja hasta 4 jugadores. La primera duda es la del base Mikel Uriz.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral. La noticia deportiva.
El sector hostelero continúa con sus reivindicaciones a pie de calle en la ciudad para reclamar acción institucional ante la difícil situación. El colectivo regresa a la Plaza Mayor para concentrarse. El propietario del Tamarindo, Rubén Gil, mostraba en la cadena COPE su preocupación por la situación que afronta el sector hostelero. Forma parte de la asociación Beixo Tenosviños, que lo conforman negocios del casco histórico, y aseguró que los partidos políticos tienen buenas palabras, pero los recibos siguen llegando.
Para mí lo que me preocupa es ver toda la Plaza Mayor en un silencio absoluto. Eso me preocupa. O vas por la zona histórica, calle Vinos, un silencio absoluto. Pero yo creo que al final una ciudad tiene que tener vida, tiene que tener ruido, tiene que haber una audición, ¿sabes? Porque eso es lo que realmente anima a la gente a salir a la calle.
Hay iniciativas solidarias como la de la Urensana Antía Iglesias. Es propietaria de la tienda de ropa Umbela en el barrio de Aponte y va a destinar un 10% de sus ventas del 23 al 30 de noviembre a los más necesitados por la pandemia del COVID-19. Y lo hace por agradecimiento a lo que han hecho por ella durante el confinamiento. Lo contaba aquí en la cadena COPE.
Gracias a toda la clientela y toda mi gente que me ha ayudado
durante el confinamiento y gracias a ellos he podido pagar todos mis recibos, todas mis letras y a todos mis proveedores, pues ahora mismo yo quiero agradecerle ese detalle, pues ayudando a la gente que lo necesita.
Un 10% de las ventas destinados a los más necesitados lo entregará a la parroquia Santiago de Ascaldas en el barrio de Aponte, y también un agradecimiento a la clientela, pues con un descuento del 10% cuando lleguen a su tienda. Y ella no va a celebrar el Black Friday, sino que va a realizar descuentos a la clientela.
Agradecérselo al que entre por la puerta, por eso con un 10%, y a mayores, pues todo lo que fature del día 23 al 30 en la tienda, a mayores de toda esa facturación, pues yo el 10% se lo voy a donar a todas las familias necesitadas de aquí del barrio.
Representantes de los colegios concertados van a realizar también iniciativas en contra de la ley CELA.
Con la lectura de un manifiesto en el Colegio Divino Maestro hoy a la 1:00 p.m. y el reparto por la tarde de dípticos y carteles a las familias en los colegios plurilingües Santa Teresa Carmelitas, María Auxiliadora Salesianos y Maristas Santa María, comienzan los colegios concertados de Ourense una campaña contra la ley CELA. La Federación de AMPAs de los Colegios Privados y Concertados se suma así a la campaña Más Libres, Más Plurais, Más Iguais, cara a una escola realmente inclusiva para todos, a la que están adheridas asociaciones de padres de las cuatro provincias, así como las patronales de las escuelas católicas de Galicia. La campaña reivindicativa de las AMPAs ourensanas continuará el domingo con una manifestación de vehículos que comenzará con una concentración a las 11:00 a.m. desde Expo Ourense, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto Mais Plurais, y que recorrerá las calles de la ciudad por la avenida de Zamora, Progreso, Xan 23, Curros Enríquez, avenida de Marín Nacional en dirección Ponte do Milenio, hasta regresar a Expo Ourense. También el miércoles, día 25, continuarán ofreciendo información a las familias en los distintos centros escolares donde van a llevar a cabo concentraciones, y continúan recogiendo firmas contra la ley y a favor de la convivencia de los diferentes modelos educativos en la página web de másplural.es.
El Gobierno de Ourense anunció que va a entregar 236.000 euros en ayudas para libros, material escolar y comedores hacia el curso 2020-2021. La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Fernández Morenza, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y pedía y exigía al Gobierno que habilite de inmediato la convocatoria extraordinaria de ayudas para libros y comedor que complementaría a la actual. Asegura que debido a la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, la concejala Eugenia Díaz Abella, cuando estuvo al frente de la Concejalía de Política Social, dejó habilitada una partida de 400.000 euros para dedicarla a una convocatoria extraordinaria de ayudas para que complementase a la ordinaria y no dejase fuera a ninguna familia con necesidades. Por ello, lamenta que a día de hoy el gobierno de Jácome no haya tomado en serio esta iniciativa y no haya puesto en marcha esta nueva medida. Son las 12:58, una pausa y seguimos.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ponle color al mes Black Friday con Toyota Ourense. Aprovecha la ocasión con las mejores ofertas en vehículos kilómetro cero, demo, de gerencia y de ocasión. Una oportunidad única que te ofrece Toyota Ourense en el polígono de Barreiros. Y siempre con la garantía Toyota Plus y las condiciones especiales de financiación Toyota Easy. Solo hasta fin de mes. Nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros. Abierto sábados por la mañana.
La región te invita el próximo jueves 19 de noviembre al foro de Francisco José da Cova, Panorama Global, un mundo de incertidumbres, aforo limitado. Inscríbete en www.laregion.es. La región, lo que cuenta es Ourense.
Y nuevo reconocimiento para la Biblioteca Municipal de Verín. Será distinguida con el Premio Nacional María Moliner para municipios de menos de 50.000 habitantes en este 2020, tal y como ocurrió ya el pasado 2017. Escuchas Herrera en COPE.